Buenos días, que el Señor os bendiga y os guarde. El tema del mensaje de hoy es nuestro amor a Dios. El texto principal está en Marcos 12 y partiendo de él iremos a otros para profundizar en el tema. El mensaje está dividido en tres puntos. El primero, Israel, pueblo escogido por Dios. El segundo, la Iglesia, también como pueblo escogido de Dios. Y el tercero, el primer mandamiento, este último, contiene varios subpuntos. En Marcos 12 dice en el versículo 28 que acercándose uno de los escribas a Jesús le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Respecto a este mandamiento y al del amor al prójimo, dice al final del versículo 31, no hay otro mandamiento mayor que estos. Leemos en el versículo 29, oye Israel. En el primer punto vamos a tratar acerca de Israel como pueblo escogido por Dios. El mandamiento que el Señor Jesús cita está escrito en la palabra de Dios en Deuteronomio 6. El hecho de que el Señor lo dijese y quedase escrito en el Nuevo Testamento reafirma su vigencia total también para la Iglesia. Y por todo creyente es sabido que el principal mandamiento es amar a Dios. Pero las palabras que Jesús cita como mandamiento no comienzan en el versículo 30, sino en el 29. Oye, Israel. El Señor se dirige a su pueblo, que en el antiguo pacto era solo Israel, pero que ahora es también su iglesia y le exhorta, oye, Israel, escucha, pueblo mío. Son palabras, por tanto, dirigidas también a cada uno de nosotros. Oye tú que crees en Jesús, escucha atentamente las palabras del Señor, porque de ello depende tu vida eterna. Jesús, una y otra vez, repetía a los que escuchaban sus palabras, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Que seamos de los que tienen oídos para escuchar lo que Dios dice y oyen para ponerlo por obra. Como hemos dicho, el Señor dirige su mandamiento a su pueblo Israel. Oye, Israel. Las características espirituales que identificaban al pueblo de Israel como pueblo de Dios son similares a las que identifican a su iglesia. En relación a ello, cosas que el Señor dice a Israel se repiten en el Nuevo Testamento dirigidas a la Iglesia. Vamos a empezar viendo los aspectos que caracterizaban al pueblo de Israel como pueblo de Dios. A medida que los mencionemos, podemos estar meditando en ellos como referidos también a la Iglesia y a cada uno de nosotros en particular como pueblo del Señor. Dios define a su pueblo como siervo suyo, Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Otra característica del pueblo de Israel es que era un pueblo escogido. En Isaías 43:20 se refiere a Israel como mi pueblo, mi escogido. Ambas señas de identidad, la de ser siervo y la de ser escogido, aparecen ligadas, mencionadas juntas por Dios en diferentes pasajes de su palabra. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, para serle un pueblo de su propiedad. El pueblo de Dios es un pueblo santo, consagrado para el Dios santo. Es un pueblo escogido por Dios para serle especial, para ser propiedad suya. Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que ya había dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre de los holocaustos y sacrificios y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, o sea, de acuerdo a todas estas palabras. El pueblo de Dios había hecho un pacto con Dios, comprometiéndose a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, escritos por Moisés en un libro al cual aquí se denomina el libro del pacto. El pacto fue sellado con la sangre de los becerros y de los machos cabríos que habían sido sacrificados, con la cual Moisés roció al pueblo. Entramos al segundo punto, la Iglesia, pueblo escogido por Dios. Así que ahora vamos a ver las mismas características del pueblo de Israel, pero en relación a la Iglesia. Estas características aparecen entremezcladas en diversos pasajes. De la meditación de estos textos necesitamos extraer la enseñanza del extremadamente alto compromiso de vida que conlleva la fe en el Señor Jesús. Mientras vayamos meditando estos pasajes, podemos aprovechar para reafirmarnos en el compromiso y la decisión de nuestro pacto de obediencia a Dios, sabiendo que Él mismo nos ayudará en ello con el poder de su Espíritu, para que así crezcamos en conformidad a la imagen de Jesús. Recordemos las características que hemos visto en Israel para examinarlas respecto a la Iglesia: pueblo santo, propiedad de Dios, siervos, escogidos, pueblo que ha hecho pacto con Dios con sacrificio. En los distintos pasajes referidos a la Iglesia que vamos a leer ahora, apreciamos que la iniciativa de todo lo referente a su pueblo es de Dios y que la acción de su Espíritu estará sobre nosotros para ayudarnos a ser pueblo conforme a las características que Él requiere. Todo está dispuesto de parte del Señor para con nosotros, como miembros de su Iglesia, si nosotros estamos dispuestos y queremos ser partícipes de las señas de identidad que caracterizan a su pueblo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La Iglesia es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios. Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor ha querido tener para sí un pueblo propio, santo y puro, celoso de buenas obras, o dicho con otras palabras, deseoso de bellas obras. Para adquirir este pueblo se ha dado a sí mismo, gloria a su nombre, y ha hecho pacto con sacrificio con nosotros, el sacrificio de sí mismo. Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En la primera carta de Pedro el apóstol se dirige a los expatriados de la dispersión, en primera de Pedro 1 y 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre, según el previo conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Después que el pueblo de Israel, los escogidos para ser pueblo santo de Dios, se comprometieron a obedecer los mandamientos de la ley, los mandamientos del libro del pacto, Moisés le roció con la sangre de los sacrificios para sellar el pacto. Así también nosotros, la Iglesia, hemos sido elegidos. El Espíritu Santo está en nosotros para ejercer una acción santificadora en nuestras vidas, si es que estamos dispuestos a morir a los deseos de la carne. Hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo. Y en cuanto a ello, recordemos que sus mandamientos mayores tienen que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre del sacrificio de Jesús, derramada por nosotros, que sella el pacto. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Iglesia es un pueblo de siervos de Dios y amados a la santidad. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos ha escogido para ser santos delante de Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido, nos ha tomado para sí mismos, para salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad, la fe en Jesús. Vemos, pues, que creer en Jesús y ser miembros de su Iglesia es mucho más que decir que un día nos entregamos al Señor o que hicimos una oración de fe. Más que leer la Biblia y orar, creer en Jesús es mucho más que dar ofrendas o que comprometernos para servir en distintas necesidades de la iglesia local. Mucho más que ser miembro nominal de una iglesia. Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros a que seamos verdaderos miembros de su Iglesia, personas caracterizadas por ser partícipes de las señas de identidad del pueblo de Dios. La Iglesia gloriosa, que se gozará eternamente con Dios, es santa y sin mancha, y no está constituida por miembros nominales de iglesias evangélicas, sino por los que han creído en Jesús y por amor y gratitud a Él le sirven obedeciendo todos sus mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo. La cuestión es si nosotros deseamos de corazón ser miembros de su Iglesia Universal y si para ello estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por obedecer al Señor y a ser así poder participar un día de la vida eterna. O bien, si preferimos conformarnos con ser meros religiosos que hacen obras supuestamente espirituales y para Dios con el fin de tranquilizar la propia conciencia, pero que son personas que no están dispuestas a obedecer en todo los mandamientos del Señor. Pasamos al tercer punto, el primer mandamiento, y continuamos con la meditación del texto inicial en Marcos 12. Y vamos a ahondar en este punto, en este primer mandamiento. El primer subpunto, Dios es el único Señor. Volvemos a leer el versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Después de la exhortación a su pueblo a oír, el Señor nos expone lo que debemos oír atentamente. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo Yahvé es el único Señor. Puede parecernos extraño que el Señor no haya expresado directamente el mandamiento empezándolo en amarás al Señor tu Dios, sino que lo haya comenzado con esta verdad. El Señor nuestro Dios Yahvé, el Señor uno es. Podríamos preguntarnos por qué esto se incluye en el mandamiento, o quizá pensar que es innecesario para nosotros que Jesús nos recuerde que el único Señor es nuestro Dios Yahvé, es decir, que no hay otro Dios más que Yahvé, cosa que un creyente tiene muy clara. Sin embargo, esta verdad con la que comienza Jesús está íntimamente ligada al mandamiento eterno de Dios a su pueblo, que sigue en el versículo 30. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el segundo subpunto. Porque como hay un solo Dios, a Él debemos amarle y hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este mandamiento, por tanto, nos está dando a entender con absoluta claridad que en nuestros corazones no debe haber cabida para ninguna forma de idolatría, porque es necesario que con todo nuestro ser amemos al único Dios. Como solemos reflexionar otras veces, acerca de este tema. A un creyente no se le va a ocurrir adorar a una imagen porque conocemos bien la verdad de que el Señor es el único Dios. El problema que tenemos es que los ídolos de nuestra sociedad no son tan fácilmente identificables. Por eso nos puede suceder que acabemos participando en alguna medida de la idolatría de nuestra sociedad, ya sea por descuido o dejadez espiritual, por ignorancia, por nuestra propia concupiscencia, por amor al mundo, por no haber hecho morir en nosotros lo terrenal con sus deseos. Y este asunto no es una nimiedad insignificante o una exageración, porque el mandamiento es muy claro y excluye todo lugar a cualquier tipo de idolatría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solo con la ayuda del Señor podemos cumplirlo y de manera imperfecta. Pero en vista de su contundencia, debemos examinarnos a nosotros mismos para revisar cuál es nuestro amor a Dios. Como vemos en el pueblo de Israel, en nuestra sociedad y por toda la tierra, el ser humano es dado a la idolatría. A causa de nuestra naturaleza caída, el amor de Dios nos surge de manera natural o espontánea, porque sin duda, sin su ayuda, ni siquiera le buscaríamos. El pueblo de Israel una y otra vez caía en groseras idolatrías y nosotros no somos mejores que ellos. Por eso es necesario que miremos no solo que no tengamos ídolos, sino también que no estemos participando en ninguna medida de cosas propias de la idolatría. Y en este subpunto y en los siguientes vamos a hablar de la necesidad de examinar, de revisar nuestro amor a Dios, y ahora va a ser ligado a la idolatría. En este sentido, podemos extraer enseñanzas de Isaías 44, donde la palabra del Señor contrapone la grandeza de su verdad con la vacuidad y ridiculez de los ídolos. El analizar lo que caracteriza a los ídolos nos puede ayudar a identificarlos y así poder examinarnos para erradicar de nosotros todo lo que tenga algún atisbo de idolatría. Cualquier cosa que en alguna manera ocupe nuestro corazón, alma, mente o fuerzas, el lugar que debe ser dedicado al amor a Dios, es sospechoso de ser idolatría. Leemos pues en Isaías 44, 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. 6. Así dice Yahvé, rey de Israel y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 8. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Una de las características de un ídolo es que para nada es útil, para nada es de provecho, en nada puede ayudar. Versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la ayuda, con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Una característica del artífice de ellos es el increíble empeño, trabajo, sacrificio y esfuerzo hasta la extenuación que pone para hacer unos ídolos que para nada son útiles o de provecho. Y en este punto necesitamos detenernos a examinarnos, porque a veces algunos de nosotros también nos involucramos y enfrascamos en trabajos, actividades, proyectos, labores para realizar cosas que en el fondo no son útiles ni de provecho o lo son en muy poca medida. Y en ellos empleamos empeño, trabajo, sacrificio y esfuerzo que ocupan en nuestro corazón, alma, mente y fuerzas el lugar que debe ocupar el amor a Dios. Puede tratarse de cosas que Dios no nos ha pedido ni están en su voluntad, sino que las hacemos porque a nuestro juicio son buenas y necesarias. También puede tratarse de cosas que es necesario que hagamos, pero que pretendemos realizar con una perfección que va más allá de lo que el Señor nos demanda. Pueden ser cosas como labores domésticas, la limpieza o el cocinar, o trabajos propios de nuestros puestos laborales, incluso actividades y servicios de la Iglesia o para ella. Mientras las llevamos a cabo, a menudo pensamos que estamos honrando mucho a Dios con nuestro servicio, porque le estamos ofreciendo un trabajo realizado con excelencia. Incluso podemos creer que cuanto más nos sacrifiquemos en ello, más le estamos sirviendo y agradándole al Señor. Y por eso no nos importa dedicarle muchas horas de nuestro tiempo o mucho esfuerzo, hasta acabar incluso rendidos de cansancio, robando el tiempo, si es preciso, de las horas del descanso o del tiempo de la comida, como hacía el herrero fabricante de ídolos. Se nos olvida que quizá no hayamos buscado lo suficiente a Dios para saber si lo que hacemos está dentro de su voluntad, o que quizá sea que por nuestra cuenta y riesgo lo hayamos emprendido sin consultarle siquiera. No entendemos que tal vez la razón de fondo de hacerlas sea la satisfacción propia por realizar ciertas labores que nos agradan de alguna manera a nosotros mismos, y que el motivo real de su realización puede que esté vinculado a un perfeccionismo que nos autohalaga. Y todo esto en conjunto tiene un cierto olor a idolatría. Así que cuidemos de hacer como nos exhorta la palabra del Señor en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivimos malos días. Días en los que es más importante que nunca ser sabios en nuestra manera de vivir en la vida y aprovechar bien el tiempo, llevando a cabo en cada momento las buenas obras que Dios ha preparado para que cada día andemos en ellas. Por ello, es necesario que seamos conocedores de la voluntad de Dios. No es buena idea dedicarnos a trabajos que nosotros podamos considerar muy buenos o necesarios, pero que el Señor no nos ha encomendado hacerlos. Tampoco dedicar más tiempo o esfuerzo a labores que en sí están dentro de la voluntad de Dios, pero que queremos hacer con un perfeccionismo innecesario y que, con pretensión de agradar a Dios con la excelencia de su realización, solo alimentan nuestro ego, nuestro orgullo, y en el fondo las hacemos por satisfacción propia, aunque nos cueste esfuerzo. No es bueno que estas cosas nos resten tiempo de hacer lo que de verdad son las obras de Dios y de estar en su presencia en oración y meditación de su palabra. No es bueno que estas cosas ocupen en nuestro corazón, alma, mente y fuerzas el lugar que debe ocupar el amor a Dios. En el versículo 21 de Isaías 44, que de nuevo leeremos después, dice: «Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides». Es como si el Señor nos clamase: «Eres mi siervo, no emplees tu tiempo en lo que para nada es útil, no emplees tu tiempo en lo que yo no te he pedido». Porque un siervo no es libre de dedicarse a hacer lo que a él le parece conveniente, ni de emplear su tiempo en cosas que el Señor no le pide. El siervo debe dedicar toda su vida a hacer la voluntad de su Señor. Nosotros somos siervos del Señor, llamados a ser entendidos de cuál es su voluntad y a ponerla por obra. Una buena brújula para indicarnos cómo aprovechar bien el tiempo es tener presente que la voluntad de Dios para con nosotros es que busquemos su reino, que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, que le busquemos a Él para vivir. Seguimos con la lectura de Isaías 44 en el versículo 13, que nos habla del carpintero, y seguimos después en el 26. El carpintero parte del leño, quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: «¡Oh, me he calentado, he visto el fuego!». Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: «¡Líbrame, porque mi Dios eres tú!». 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Así dice Yahvé, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahvé, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. El carpintero pone su confianza para recibir liberación en un trozo de madera al que él mismo le ha dado forma humana y a quien atribuye el poder que solo Dios tiene. Le rinde culto con la esperanza de ser ayudado por él. Acuérdate de estas cosas, nos dice el Señor a sus siervos, para que no seamos hallados buscando en cosas o en personas el auxilio que solo Dios puede dar. Si estamos necesitados de paz, gozo, descanso, consuelo, ayuda, corramos a buscarla en su presencia. Es preciso que recordemos que el único Señor es nuestro Dios. Él es quien nos ha formado. ¿En quién o en qué podremos depositar nuestra ayuda mejor que en Él? Él es el que ha deshecho nuestros pecados y rebeliones, quien nos ha redimido, el Todopoderoso, que hace todas las cosas, único creador de cielos y tierra. ¿Quién podrá ayudarnos mejor que Él? El hecho de depositar nuestra confianza en alguna cosa, actividad o persona, que en alguna medida ocupe en nuestro corazón, alma, mente o fuerzas, el lugar que debe de ser dedicado al amor a Dios, como hemos dicho antes, es sospechoso de ser idolatría. En este siguiente subpunto volvemos a hablar de que nos es necesario revisar si la dimensión de nuestro amor imperfecto es la correcta. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Miremos lo que está pasando ahora en la tierra y lo que los mismos no creyentes vaticinan que va a pasar. Recordemos las advertencias del Señor respecto a los días postreros en los que ya estamos. Solo podemos sacar como conclusión que no son tiempos de ser cristianos mediocres o superficiales, que no son tiempos de tomar a la ligera la palabra de Dios, son tiempos de rogar a Dios que nos ayude a entender y nos dé revelación respecto a la profundidad y dimensión del mandamiento de amarle, para que de todo corazón con su ayuda procuremos hacerlo. Aunque nos tildasen de extremistas, fanáticos, exagerados, locos, amarle con todo nuestro ser, aunque incluso pensasen eso de nosotros, que somos extremistas, fanáticos, exagerados, locos, otros creyentes. Hermanos, solo es tiempo de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Siempre lo ha sido, pero en los momentos que vivimos, aún más, por así decirlo, ya no es tiempo de tontear con las cosas de Dios ni de seguirle a medias. Es tiempo de buscarle, amarle y obedecerle de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es necesario entonces revisar nuestro corazón, que no haya en él otros diosecillos a los que amemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Hay que examinar pues nuestra alma, que con toda ella le estemos amando y no demos lugar a los ídolos que de nuestros contemporáneos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Debemos vigilar nuestra mente, que con toda ella le estemos amando, por ejemplo, estudiando sus mandamientos para ponerlos por obra. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Nos es necesario revisar que efectivamente le estemos amando con todas nuestras fuerzas, aun dentro de nuestra imperfección, y que estemos empleando nuestras fuerzas en servir al Señor, que se ha dado a sí mismo para comprarnos. Una de las razones por las que debemos revisar si estamos procurando obedecer el primer mandamiento con el poder de Dios es que Él es el juez que juzgará a todo ser humano y que nos juzgará también a su pueblo, como dice en el Salmo 50 citado anteriormente. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Vamos a seguir hablando de la necesidad de evaluar nuestro amor a la luz de la palabra de Dios. Si queremos amarle con todo nuestro ser, es necesario que oigamos con atención la palabra de Dios cuando nos exhorta a ser intransigentes con todo lo que nos puede conducir a contaminarnos o participar de los pecados del mundo. Aunque los creyentes estamos en el mundo según la voluntad del Señor, sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta reiteradamente a salir de él, obviamente no en sentido literal, sino en el espiritual. Como leíamos en Apocalipsis el pasado domingo, salid de ella, de la Babilonia espiritual, el mundo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. También hemos leído más de una vez en Corintios, en 2 Corintios 6:16, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, completando la santidad en el temor de Dios. El Señor está exhortando aquí a su pueblo de modo tajante, salid y apartaos. Y es que si no somos drásticos, podemos acabar participando de los pecados de nuestra sociedad o contaminándonos al compartir con ellos cosas que son inmundas a los ojos de Dios. No toquéis lo inmundo. No es bueno coquetear con las cosas del mundo. Si el Señor nos dice no toquéis, es porque el mero tocar las cosas del mundo, hablamos de manera metafórica, es muy peligroso para nosotros. Produce contaminación espiritual, aleja de Dios. Si fuéramos lo suficientemente fuertes, el Señor no nos exhortaría tan categóricamente. Hacemos mal si pensamos de nosotros mismos que ya somos muy maduros en la fe o que por nuestra edad tenemos suficiente madurez. Y por ello sabremos retirarnos a tiempo. Para nuestra propia salvación el Señor nos dice, salid y apartaos, porque nuestro engañoso corazón carnal enseguida se inclina a amar al mundo y las cosas que hay en él, y se aparta del completo amor a Dios que Él nos pide como primer mandamiento. También nos exhorta en Corintios a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, es decir, completándola, porque la maldad que puede contaminarnos sale de la concupiscencia de nuestra naturaleza pecadora, que hay que hacer morir día tras día. Por eso tenemos que andar vigilantes, examinándonos continuamente, para que con la ayuda de Dios no permitamos que salgan de nosotros las cosas que se citan en Marcos 7:20, que contaminan al hombre, los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Al más mínimo atisbo de esto en nuestro corazón o en nuestra mente, hagámoslo morir para perfeccionar la santidad en el temor de Dios y ser un pueblo santo para Él. El texto que se halla en 2 de Timoteo 3 también nos puede ayudar a evaluar nuestro amor a Dios para poder ajustarlo a sus demandas con el poder de su Espíritu. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Las características aquí mencionadas son propias de personas no creyentes de cualquier siglo. Pero si tuviésemos que dar una descripción del carácter de los hombres de nuestros tiempos, los mencionados versículos de Timoteo servirían a la perfección porque, sin exageración, definen de forma general cómo son las personas de nuestra generación. Por eso tenemos que tener presente que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que somos pueblo santo de Dios y amados a obedecerle. Por eso necesitamos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, contrastando nuestro carácter con el propio de los hombres de nuestros tiempos, para comprobar que estemos haciendo morir todo lo que caracteriza a quien no ama a Dios. Asimismo, es preciso que comprobemos que no se nos esté pegando ninguno de sus rasgos de carácter, porque somos llamados a tener el carácter de Cristo. También tenemos que comprobar que a fuerza de tanto ver ciertas cosas no se nos estén haciendo normales algunos pecados que practica nuestra sociedad. A lo largo de la Biblia el Señor nos amonesta contra los pecados que practican las personas anteriormente citadas. Cualquiera de los rasgos de carácter de ellos es incompatible con el amor a Dios. Pero varios de ellos parecen serlo más directamente e incluso son definidos como idolatría en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos para que paralelamente nos vayamos examinando a nosotros mismos, porque es imposible amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas si alguna de estas cosas, en alguna medida, son señas de identidad también en nosotros. En primer lugar, nos habla de hombres egoístas, amadores de sí mismos. Es imposible amar a Dios de todo corazón y a la vez ser personas amadoras de nosotros mismos, como sucede en esta sociedad. Esto suena a tenerse a uno mismo como su propio ídolo. Sigue la lista con hombres amadores del dinero, avaros, la avaricia es idolatría. Esta misma idea de las riquezas personificadas en un señor o Dios al que se sirve se encuentran en los evangelios. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo cual, seguidamente, el Señor exhorta que no nos afanemos por nuestra vida, por el alimento o el vestido, no sea que al hacerlo acabemos sirviendo y amando a las riquezas. Confiemos en el Señor que nos provee. Continúa la descripción. Hombres vanagloriosos, jactanciosos, fanfarrones. Hombres soberbios, altivos, blasfemos, difamadores, desobedientes y rebeldes a los padres, ingratos, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, sin capacidad de perdonar, calumniadores, intemperantes, sin dominio propio, crueles, despiadados, inhumanos, aborrecedores de lo bueno, que no aman lo bueno, enemigos del bien, traidores, impetuosos, precipitados, temerarios, infatuados, hinchados de orgullo, envanecidos, amadores de los deleites, de los placeres, más que de Dios, cosa de la que tanto participan nuestros contemporáneos, clara idolatría, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como conclusión, vamos a recopilar los puntos principales del mensaje. El Señor nos exhorta a escuchar sus palabras, que seamos de los que tienen oídos para escuchar lo que Dios dice y oyen para ponerlo por obra. La Iglesia como pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo santo, propiedad de Dios, siervos escogidos, pueblo que ha hecho pacto con Dios con sacrificio. El Señor, nuestro Dios, es el único Dios. Por eso, en nuestros corazones no debe haber cabida para ninguna forma de idolatría, porque con todo nuestro ser debemos amar al único Dios. Nos es necesario revisar si la dimensión de nuestro amor imperfecto es la correcta, porque un día el Señor nos juzgará también a su pueblo. Aunque estamos en el mundo, somos llamados a salir y apartarnos del sistema mundano para no ser partícipes de sus pecados ni del carácter propio de quienes no aman a Dios, porque es imposible amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas si alguna de estas cosas, en alguna medida, son señas de identidad también en nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Tú nos has elegido, nos has adquirido para ser pueblo de tu propiedad, un pueblo santo, celoso de buenas obras. Muchas gracias, Padre. Alabado seas tú que has engrandecido de tal manera tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda la mente y con toda nuestras fuerzas. Ayúdanos a examinar nuestra vida para que nada en nosotros ocupe el lugar que debe ser empleado para amarte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.